Gustavo Bolívar, a quien saludamos a esta hora desde Barranquilla. Doctor Bolívar, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Y a sus oyentes un saludo muy especial.
Muchas gracias. Óigame, doctor Gustavo, antes de entrar al tema político, algunas emisoras en Bogotá están diciendo que Armando Benedetti está en una clínica para rehabilitarse de adicción y cosas por el estilo. ¿Usted sabe algo de la salud del doctor Armando?
No, no, yo la verdad esa noticia acabo de enterarme por tu cuenta, no sabía.
Sí, bueno, la tenemos referenciada por un trino de la emisora La FM que dice que Armando está recluido en una clínica recuperándose de asuntos de adicciones, drogadicción, en fin. Bueno, hacemos votos por su recuperación.
Sí,
doctor Gustavo. Sí.
Bueno, listo.
Bueno, sigamos. Óigame. Usted en su momento expresó que la llegada de Armando Benedetti y Roy Barrera al Pacto Histórico tarde o temprano iba a pasar factura. Parece que al presidente o al candidato Gustavo Petro en ese momento no le gustaba que nadie le tocara el tema de la llegada de Armando Benedetti y Roy Barrera. Y le cuento una experiencia personal. Aquí hubo una discusión en la emisora. El candidato en ese entonces, Gustavo Petro, me quitó el título de periodista porque le hice la pregunta: ¿qué tiene que ver Armando Benedetti y Roy Barreras con el Pacto Histórico? Definitivamente el tiempo le pasó factura, doctor Bolívar.
Sí, esto tiene que ver un poco con la historia, ¿no? Gustavo Petro intenta ser presidente en 2010, en 2018 nuevamente, y bueno, y esta tercera que fue la vencida. Pero él yo creo que se va dando cuenta que es casi imposible acceder al poder sin tender algunos puentes con esa vieja clase política que representa una gran parte electoral de Colombia. Y la llegada de Armando Benedetti y de Roy Barrera se da prácticamente en los primeros días de la convocatoria al Pacto Histórico que hizo Gustavo Petro precisamente en una columna que escribió en un programa que teníamos los dos que se llamaba Los Gustavos. Él ahí lanza una columna que se llama Un Pacto Histórico y recuerdo mucho que los primeros que llegan son Armando Benedetti y Roy Barreras. Tanto que yo hice un chiste ese día, porque estábamos ahí en la plenaria, cuando ellos se fueron de hablar con Petro, le dije, tocayo, usted va a ser presidente. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque estos dos hombres sí saben dónde ponen las garzas. Y si ya le apuntaron a esta campaña, porque ellos siempre están con el presidente que gana. Y le dio risa. Pero digamos que al margen de la anécdota, yo lo que siento es que Gustavo Petro tiene en su cabeza hace muchos años unas reformas. Y por encima, y eso se lo digo sinceramente porque lo conozco mucho y es un hombre sin ambiciones, por encima del título de ser presidente o de ganarse una pensión o algo, yo creo que estaban esas reformas por las que él incluso luchó en el M-19. Esas reformas, redimir millones de colombianos que están en la pobreza extrema a través de esa reforma, para él ha sido una obsesión. Y yo creo que en la última etapa dijo, ya solo no lo conseguí. Y voy a tratar de acercar a hacer un puente con esta gente. Y ese puente me lo garantizan estos dos compañeros del Congreso. Eso es lo que yo aquí puedo elucubrar, digamos, de lo que he visto, porque no conozco los intríngulis pues, del acercamiento.
Sí, cuando llega Benedetti y el doctor Roy Barreras, ¿usted se sintió desplazado al interior del Pacto Histórico?
No, desplazado no, porque yo siempre he estado muy, muy cercano de Gustavo Petro, a veces a la sombra, a veces de frente y todo, pero sí sentí que había una incoherencia ahí, que esa la discutimos con los compañeros, porque nuestro eslogan era que le queríamos ofrecer un cambio a Colombia. Y yo lo que decía, incluso cuando el mismo Pacto Histórico designa a Roy Barreras como presidente del Congreso, yo decía, pero ¿cuál es el cambio que le ofrecimos a Colombia? Ellos no son el cambio. Para mí pues representan lo mismo. En el momento pues no sabíamos que había imputaciones contra Armando ni algunas investigaciones contra Roy, pero digamos yo no los veía como unos malos tipos, sino como unas personas de la vieja clase política, porque y que reñían contra lo que estábamos nosotros ofreciendo, porque nuestro eslogan es el cambio, vamos por el cambio. Y yo les decía siempre a los compañeros, y de hecho me gané varias, no puedo decir enemistades, pero sí varias personas se enojaron conmigo porque me decían, es que ustedes dividen mucho. Yo les decía, pero no, entonces no ofrezcamos el cambio, porque si nosotros decimos el cambio, yo no puedo decirle a la gente que el cambio son ellos, no solamente ellos, los que llegaron después también, Prada y otra cantidad de políticos profesionales, que como un jugador de fútbol hoy pueden tener la camiseta del Junior y mañana la de Millonarios, o y después la de Nacional, o sea, gente que es animales políticos, no lo digo en el mal sentido de la palabra, sino gente profesional de la política que pues vive por la vida mirando a ver, buscando poder.
Doctor Bolívar, ¿para dónde va el gobierno? Y le hago esta pregunta porque, mire, se fue el ministro de Hacienda, se fue la ministra de Agricultura. Bueno, yo creo que han cambiado como 10 ministros. Y ahora el escándalo este promovido por la discusión entre Benedetti y la joven Laura Sarabia. ¿Para dónde va el gobierno en virtud de todo lo que está ocurriendo?
Bueno, mire, hay muchas lecciones aprendidas en este poco tiempo que lleva gobernando. El presidente es inteligente y seguramente la sabrá capitalizar. ¿Para dónde va el gobierno? Yo pienso que el gobierno entra a implementar un plan nacional de desarrollo muy, 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 yo creo que el mejor que yo he leído, porque antes de Duque, que tuve el honor de tramitarlo ahí como miembro de la Comisión Tercera, y antes del de Duque leí un poco el de Juan Manuel Santos, pues para saber cómo era un plan de desarrollo, porque no los conocía, y ahora el de Petro, que también lo conocí, me parece que este es uno de los mejores planes de desarrollo que hay en la historia. Hay que analizarlo punto a punto. Si nosotros logramos desarrollar ese plan de desarrollo, al menos en una tercera parte, este país va a cambiar. Entonces, ¿qué hay? Tenemos la disposición, porque pues el presidente la tiene toda y es su obsesión hacer que este país cambie. El segundo, tenemos la plata, porque ahorita ya empieza a entrar, en este semestre empieza a entrar la plata de la reforma tributaria. Pero hay un problema. Necesitamos los ejecutores, que ese es otro tema de la política, ¿no? Los técnicos, la gente que para eso era, por ejemplo, muy bueno Armando Benedetti. Benedetti era un tipo que cuando él llega a la campaña, él le da un revulsivo, porque es un tipo que sabe, ellos saben hacer esto. O sea, eso es precisamente como traerse una estrella de fútbol de otro lado y ponerla aquí a hacer goles. Un tipo que sabe, gente que sepa hacer eso. Y esos ministros, digamos, ya tienen que demostrar en este momento, los ministros que tiene Petro, que es un gabinete con peso y que van a ejecutar. Porque es que el problema no es tener plata, sino también ejecutarla. Y entonces usted sabe que cuando los ministros son nuevos, a veces son temerosos de las licitaciones, de la contratación directa y esto, porque por las implicaciones que tiene en este país hacerlo, porque es un país, es un Estado anquilosado y diseñado para que sea lento. El Estado es diseñado para que sea lento. Ahora, por ejemplo, entramos dentro de un mes a la ley de garantía, entonces se paraliza otros 4 o 5 meses del Estado. Y aquí en 4 años es muy complicado hacer algo, porque ya vieron que el primer año es mientras aprueba el plan de desarrollo, se acaba de aprobar, ahí ya se fue un año. Después va a empezar, pero no, que hay ley de garantía. Después viene, si se logra empezar a hacer las cosas, después vienen las convocatorias, las licitaciones, después las licitaciones. Cuando uno se da cuenta, se acabó el tiempo. Entonces, aquí tiene que ser muy sagaz el gobierno en ejecutar, en conseguir gente capaz de ejecutar ese dinero que conseguimos con la reforma, en ese tiempo que nos queda, que son 3 años larguitos.
Sí. Ahora, las reformas. Queda muy poco tiempo. Usted maneja perfectamente la mecánica del Congreso de la República. ¿Hay tiempo para aprobar la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional?
Habría tiempo si tuviéramos las mayorías, pero ya no las tenemos. Entonces tenemos ese doble problema. Que hay muy poco tiempo, y uno con poco tiempo, usted sabe que son 2 días, 3 días, hacen lo que sea. Pero el lío es que no se han podido conformar esas mayorías que teníamos al comienzo, esas coaliciones se rompieron, y, Y entonces lo que yo le he dicho al presidente es, bueno, hay muchas de esas cosas que están dentro de las reformas que se podrían hacer sin aprobar la reforma. Por ejemplo, en la salud preventiva. Si él logra armar ya los equipos y mandar esos equipos de médicos, enfermeras, psicólogos a los territorios, como lo hizo en Bogotá, empezamos a trabajar, porque es que si seguimos esperando que se aprueben las reformas, ahí vamos a tener otro pretexto para detener el Estado otros meses y el tiempo corre. Entonces yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer ya, sin la reforma, porque las reformas, por lo visto, se van a demorar más. Si nos va bien, en estos pocos 2, 3 semanas más las que convoque el nuevo presidente Alexander López a extras, podríamos sacar la reforma de la salud, pero las otras dos yo lo veo bien complicado.
Pero mire, aquí entrevistamos a Katy Jubinao y dice que va a hundir la reforma, que el Partido Verde no le camina. Y además le están echando palos a usted. Por ejemplo, Jubinao y Ariel Ávila están diciendo que usted no debería ser candidato a la alcaldía de Bogotá porque usted es un tipo que divide. O sea, veo a los verdes muy ofuscados
Lo
con el
mismo.
gobierno y con sus figuras.
Sí, la verdad, yo sí divido, yo ahí dijeron la verdad, porque yo si hiciera si me postulara, que todavía no lo tengo muy claro, no repetiría este error de aceptar miembros de la vieja clase política en mi campaña y menos personas involucradas en temas de corrupción. Entonces, eso es cuando ellos dicen divido, es eso. Entonces, la política aquí, ¿qué es? Haga campaña, entréguele las secretarías, en este caso equivalen a los ministerios, a ciertos grupos políticos para que le consigan votos. Es preferible perder, de verdad, a estar pasando estas penurias. Y el chantaje al que lo someten a uno también, esas personas que terminan ofreciendo esos apoyos. Entonces, sí, tiene razón en eso. Lo otro es que yo creo que en el Partido Verde hay dos alas. Hay una ala de centro derecha que representan Claudia López, Angélica, y me extraña mucho esta chica de Abobinado. Y hay una ala de centro izquierda. El ala de centro izquierda pues se mantiene fiel al gobierno, que son menos, pero están ahí. De hecho, Carlos Ramón está en el DAPRE y Inti Asprilla pues siempre ha sido, digamos, progresista. Y hay varios congresistas que se mantienen fieles a las reformas, pero hay otros que como cuando sucede siempre, cuando el barco se está hundiendo, salen corriendo, como hacen las ratas.
Sí.
Entonces, ¿ustedes creen? Yo le pregunto, ¿usted cree que si el presidente hoy tuviera 60% de popularidad y las reformas fueran disparadas y tuvieran también la misma popularidad, ellos se retiraban? No, son personas que están leyendo el momento y miran a conveniencia electoral qué es lo que toca hacer, y eso no son las personas firmes que necesita Colombia.
Doctor Gustavo, ¿usted ha hablado con el presidente Petro en medio de esta crisis por el asunto de Benedetti? Y le hago esta pregunta porque se está murmurando que el presidente le pidió a usted que fuera el reemplazo de Laura Sarabia. ¿Eso es verdad?
No. No, eso no es cierto porque yo tengo una inhabilidad que termina en diciembre. ¿Te acuerdas que los congresistas al renunciar tenemos un año de no podemos ocupar cargos públicos durante un año? Sí, le dije, presidente, utilíceme en lo que necesite en esta crisis, si quiere como su vocero, lo que necesite, pero sin salario, porque yo no podría ocupar cargos públicos. Yo sí se lo propuse. Pero sí, estuvimos barajando varias posibilidades, pero la mía no podría ser por temas jurídicos.
Pero, o sea, podría ser el vocero del gobierno ad honores.
Pues digamos, yo sí quisiera, y de hecho por eso regreso al país este fin de semana, a tratar de colaborar en comunicaciones, que yo siento muy débil el tema de las comunicaciones en el gobierno.
Sí, muy flojo eso. Le hago una última pregunta, doctor Bolívar. Usted es un hombre que se ha ganado la vida escribiendo libretos, haciendo grandes series para la televisión. ¿Este tema de Benedetti no lo inspira para una novela?
Sí, claro. No, pues de hecho yo, si ustedes recuerdan cuando me retiré del Congreso, prometí que iba a hacer la novela Nido de Ratas. Y obviamente, pues aquí he tenido más insumos de los que pensaba. La verdad, hay muchísimo material de todo lo que yo vi por mi paso ahí por la política. Y el resumen es que es una actividad bastante sucia en todos los aspectos, donde brilla por su ausencia la moral, donde quienes tratan de hacer las cosas bien, pues son aislados o parecemos bichos raros. Esto es, política es una cosa, Dios mío, de lo más sucio que yo he visto, porque yo he estado en varias cosas, he sido vendedor, he sido escritor, he estado en equipos de producción. Bueno, no sé, puede que haya algún otro más sucio, pero de lo que yo he visto, eso es una actividad bien, bien sucia. Es muy difícil estar ahí, como decía alguien, en esa piscina de lodo sin enlodarse, sin ensuciarse. Y bueno, afortunadamente yo lo he logrado, yo he logrado que el lodo no me toque, pero eso es bien complicado. O sea, mantener la coherencia cobra a amigos, la coherencia cuesta a familiares, cuesta mucha, es muy costosa la coherencia política, muy costosa.
Bueno, abra el computador y comience a escribir. Oiga, una preguntita adicional. ¿Qué tan cierto es que a
Tranquilo.
usted el presidente le pidió en el pasado no atacar a Benedetti?
No, no, no me pidió eso, pero cuando yo escribí un tuit pidiendo pues que Benedetti se retirara a resolver sus problemas jurídicos, porque en el momento le aparecieron unas imputaciones en la corte, lo que sí me pidió el presidente es que hiciera las paces. Me dijo, en este momento es bueno que se reconcilien, porque él salió a tratarme mal. Pues yo no, en ese momento no sabía qué era el vocabulario de Benedetti. Y él me dijo HP, no sé qué, en las redes. Yo, bueno, miércoles. Entonces quedó eso muy roto, pero como estábamos en campaña, el presidente me dijo, vale la pena que hable con Armando y zanje las diferencias. Y lo hice, yo lo cumplí. Y de ahí para acá, tengo que admitir que mantuvimos una relación muy buena. Digamos, después de que ya hice las paces, nos metimos en campaña y Benedetti le metió un revulsivo a la campaña impresionante. Ya entendimos que tiene una forma de mandar y de hacer, y digamos, toda esa vulgaridad que uno le nota en estos audios, él la usa en su vida común, es su vocabulario común, pero ya lo empezamos como a normalizar, nos dimos cuenta que era su forma de hablar. Entonces, pero al final, para la campaña fue positivo porque puso a marchar a la gente. Entonces, Karen, no sé cuánta, no sé qué haces ahí, es un tipo de muy, muy, muy. La verdad, él nos puso a marchar ahí a todos para la campaña. En eso es muy bueno, Benedetti.
Sí, mire, y no salimos de un rollo y entramos a otro. Ya vio lo de la reforma a la salud con unos puestecitos del Partido Liberal en el Fondo Nacional del Ahorro.
Sí, ya eso, estuve mirando eso. Bueno, qué vaina tan fregada. Es que es imposible que un congresista de oficio sea capaz de estudiar una reforma y decir esto es bueno para el país, lo voy a votar a conciencia. Tienen que estar pidiendo cosas a toda hora y bueno, muy complicado. La política es así. La verdad, hacer un cambio total es bien complicado. Tendría uno que hacer una campaña donde no se admitan ese tipo de personas, y yo insistía en esa época, en el 55-86, porque veía venir esto. Yo les decía, si van a votar por Petro, no se les olvide elegir 55 representantes, senadores y 86 representantes, porque si no, no hay cambios. Si nosotros no tenemos una bancada propia que por sí solo constituya la mayoría del Congreso, era muy difícil hacer ese cambio. Y ahí lo estamos viendo, conseguimos 20 senadores y los demás toca pues alianzas, alianzas, que eso es normal en cualquier parte del mundo, pero son odiosas y costosas.
Sí, doctor Bolívar, ¿cuándo decide usted si va o no a la alcaldía de Bogotá? Porque si usted no va, peligra el hecho de que la izquierda o el centro pueda tener un alcalde en la capital de la República.
Sí, pues mira, yo tenía plazo hasta mañana, hasta el viernes de decidir, pero ayer me llamaron, mire, tómese otra semana, no vaya a decir que no todavía, porque pues me han notado las ganas de como de zafarme. En parte porque estoy ya trabajando, y segundo lugar porque yo también creo que yo termino convertido en un plebiscito de Petro. Entonces, la gente, si a Petro le está yendo bien en octubre, pues la gente va a querer premiar a ese buen gobierno votando por mí. Pero si nos está yendo como hoy, que es, va triunfando, digamos, el relato de la oposición y las mentiras, no se destacan realmente las cifras macroeconómicas que está logrando este gobierno en la economía y eso, sino siempre se está recalcando lo malo y eso genera una percepción de mal gobierno, pues seguramente también se desquitan conmigo y ese plebiscito lo pierde Petro conmigo. Entonces, lo que voy a hablar con el presidente es si quiere que nos sometamos a ese plebiscito, si corremos el riesgo de que en octubre digan, bueno, el alfil de Gustavo Petro perdió y esto es una señal de que el gobierno fue castigado, o nos arriesgamos y él me garantiza que en estos meses enderezamos el rumbo y empezamos a mostrar ya los resultados. Ahí está la apuesta.
Bien. Doctor Gustavo, muchas gracias. Gustavo Bolívar, hablando a través de Emisor Atlántico y La Reina. Muchas gracias por su tiempo. Son las 7 de la mañana, 18 minutos. Mire, mucha atención. Hay un trino de Naidu Vaquero. Armando Benedetti, por petición de la Corte Suprema. A ver, un segundito, por favor. Un segundito nada más, que se me perdió. Aquí está el trino. Ya lo busco. Bueno, a ver, aquí lo tengo. Armando Benedetti, por petición de la Corte Suprema de Justicia, la justicia el próximo 13 de junio tendrá que determinar si sus procesos seguirán en Fiscalía o se trasladan a la Corte Suprema de Justicia. El nombre de Armando Benedetti es hoy tendencia a nivel nacional desde hace ya una semana. Una semana. Todo el mundo habla de Armandito. Ojalá no sea cierto la noticia con la que arrancamos esta entrevista y que Benedetti se encuentre bien junto a su familia, independientemente de los problemas y enfrentamientos que pueda tener con diferentes personas.